L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros. Hoy les traemos la entrevista que realizó el director de este programa, Mario Noya, a Jesús Cota, que es autor del libro Rosas de Plomo, en el cual narra la amistad del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y el poeta Federico García Lorca, como saben, ambos pertenecientes a distintos bandos de la Guerra Civil Española. Bueno, y también les traemos reseñas y curiosidades de la sección de Cultura de Libertad Digital, que dirige nuestra compañera Nuria Richard y que nos trae la buena de Laura Galdeano, que se presta a esta labor. Hoy en el control está Javier Pérez Gutiérrez, que es el chico para todo de esta casa y al que le damos las gracias por su buen hacer. Y dicho esto, ya pasado lista, comienza el mejor programa de libros, de literatura y de toda la radio española, que se llama L de Libros.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Mario Noya, señor director, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Oye.
¿Qué?
¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasa qué?
Yo me voy. Javi, ¿qué pasa aquí? Yo me voy y se me llena el estudio. ¿Qué hace aquí Laura Galdeano?
Bueno, pues porque he hecho yo un fichaje estrella. ¿Qué te
pues
parece?
Sí que es estrella.
¿Sí? ¿Qué tal, Laura? Bienvenida a tu programa ya, L de Libros.
Muchísimas gracias, Carmen.
Dice Javi, dices tú de Javi que es todo terreno. ¿Y Laura qué?
Bueno,
hace deporte, cultura, lo que le eches. Tiene un conejo, tiene un perro en casa, esquía hasta que se parten las piernas.
Todo.
Es la mujer orquesta.
Hombre, lo de la rotura de rótula o de triada lo podíamos haber omitido,
sí,
Laura, pero como
no pasa
eres,
nada.
Se está recuperando.
Puede hacerlo todo.
Se está recuperando. Oye, bienvenida, Laura. Escuché el otro día el programa y la verdad es que queda muy bien tu presencia aquí.
Muchas gracias, Mario.
Entonces tú vienes a hablarnos de cositas que tenemos en el suplemento de Cultura, en las páginas de Cultura de Libertad Digital. Señores, solo de algunas cosas, porque es una sección muy completa. Así que
solo hablamos de libros, porque esto es un programa de
eso
literatura.
Y
alguna
de
vez
todo.
De cine, alguna vez de teatro, pero bueno, en la medida de lo posible intentamos solo hablar de libros.
Cultura. Visiten las páginas, no solo por lo que nos trae aquí Laura Galdeano. ¿Con qué empezamos hoy, Laurich?
Pues mira, hay un artículo de opinión de Amando de Miguel que se llama El Magno Centenario Cultural. Y va, bueno, nos pone al día un poco de los actos que se van a preparar para el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y Shakespeare, que ya, bueno, queda un año, pero ya ¿sí? se está preparando todo. Sabéis que coincidió, bueno, se habla de que si fue el mismo día que murieron, que si hay 11 días. Bueno,
que
pues,
si lo enterraron a un día uno y que realmente justo murió el otro. Bueno, eso
sí, hay
rumores,
mucha leyenda,
¿no?
Ahí.
Este programa. Precisión nunca hemos tenido.
No, pero bueno, es que precisión la suya,
por
del
cierto,
bueno
señores,
de William y del bueno de Miguel, que
además
hubieran dejado claro dónde morían, dónde eran
eso,
enterrados,
hubieran,
hablemos del convento
exacto,
de las Trinitarias,
esto suele
etcétera,
pasar
etcétera.
Mucho más de lo que creemos en Occidente, que es la civilización histórica por excelencia. E historia me refiero a que todo queda consignado, se supone, y cuando todo queda consignado se supone que hay cierta precisión.
Pues no.
Señores, aprendan esta lección.
No, pero cualquiera que se acerque a un registro civil sabe cómo es la burocracia y que al final la de historias que hay de uy, pues es que me iba a llamar así y al final me pusieron asa, pues señores.
Eso es, este nombre que tengo ahí en medio, ¿quién ha sido? Tu tío, que es que no se atrevía y fue el padrino, etcétera. Bueno,
cosas.
Señores, por cierto, volvemos a recordar, ahora que Laura nos trae esta noticia sobre los preparativos del centenario, que ya hay un señor que está tuiteando el Quijote, enterito. Y que nos pareció muy buena idea al principio, pero luego regular, porque
no,
los
momento.
Tweets.
A ti te pareció buena idea, a mí no. Yo dije, esto no tiene ningún sentido. Un libro tan largo, en 140 caracteres, que es imposible.
Podría
leerlo.
Tenerlo si los tweets tuvieran coherencia. Es decir, fueran pasajes cerrados. O incluso que las continuaciones llevaran a pues eso, que fuera como una ristra que tú dijeras, ah, qué interesante esto, voy a seguir. Pero como es un boot, lo que ha hecho ha sido una máquina, se parten por cualquier lado. Entonces queda un poco marciano.
Esto es un debate eterno de L de Libros. Es como en Cowboys de Medianoche.
Bueno, y ahora Laura dirá,
2001 Odisea.
Dirá
es una obra maestra,
Laura.
¿No?
¿Puedo hablar?
Pues igual.
Quiero hablar.
Bueno.
Habla, Laura.
Bueno, pues lo que te íbamos contando. A ver, nos habla Amando de Miguel de la novela de Gil Delgado que se llama Y Shakespeare leyó el Quijote. Que es, bueno, es una biografía imaginaria en la que Shakespeare se relaciona con Cervantes y de hecho dice que se inspiró en un personaje del Quijote para su obra. a una de las obras que presentó Shakespeare, que luego desapareció el libro. Bueno, también hay mucho misterio ahí. Uh-huh. Entonces, ese es un artículo que llevamos en la sección de,
bien,
de
señores,
cultura.
Perfecto. Atiendan, porque además, Amando de Miguel es una persona muy versada en el Quijote. Tiene varios libros sobre el Quijote. O sobre la sociología del Quijote. Creo recordar que hay uno que se llama precisamente así, Sociología del Quijote. Vayan a las librerías, cómprenlo, señores, que viene bastante bien. Por aquí, la primera noticia. ¿Qué tenemos más, Laura?
Pues tenemos una entrevista a Patricia Ramírez, que no sé si la conoceréis. La conoce mucho en el mundo del deporte. Trabajó con Pepe Mel en el Betis, en el Mallorca, y es una psicóloga que ha escrito el libro Así lideras, así compites, de la editorial Conecta. Que bueno, yo creo que es un libro que más de uno quisiera regalarle a su jefe.
Vale, vamos a ver una cosita.
Es una entrevista que ha hecho Laura Galdeano, porque ha dicho, bueno, es una entrevista que, bueno, es que la ha hecho ella. Ella también es muy conocida en Twitter. Tiene, si no me equivoco, el hashtag, el alias Patri psicóloga, y colabora en muchos programas, da lo que se llama ahora coaching, ¿no? Ese asesoramiento.
Comenzó como a la Federación de Baloncesto, de balonmano, a empresas.
Ah, muy bien. Oye, y una cosa
Laura
que curiosa.
Que comenzó con el Betis, pero bueno, se especializó en deportistas y también en muchos otros profesionales.
Bueno, fijaos, porque nosotros además este tipo de libros no los hemos tratado aquí. Bienvenida a la novedad. Muy bien, Laura. Y no sé, cuéntanos un poquito cómo fue la entrevista.
Ay, muy bien, la chica es muy simpática.
¿Sí?
Sí, además.
¿Cómo fue? ¿Por escrito? ¿Fue por teléfono?
No, fue por teléfono.
Muy bien.
Pero, ¿qué? Pues mira, nos habló de Pablo Iglesias, de Rajoy, de Mourinho, de Nadal. O sea, líderes de todos los campos, de la medicina, de todo. Entonces son instrucciones muy concretas para que a una persona que de repente le hacen jefe, porque hay muchos que no quieren ser jefe,
¿sí?
De repente te ponen ahí, te dan esa responsabilidad, sepan gestionar un equipo.
¿Cómo
motivarlo? ¿Cómo sacar
sí.
el talento? ¿Cómo retener el talento?
Sí.
O sea, muchos llegan aquí, jefe, yo mando, yo tal, las cosas salen adelante. Pues no, hay un mundo detrás.
Mira, vamos a ver. Siempre cuando tienes un jefe, sueles tender a decir, jefe, porque jefe, yo no, etcétera, ¿no? Y se tiene esa cosa tan ruin que es el rencor, que es el resentimiento o la envidia cochina. Ser jefe no es nada fácil. Y liderar, y hay veces, mucha gente, siempre decimos, ¿y por qué no hace lo mismo que yo? Claro, pues porque es el jefe, es decir, coordinar es una labor. Y no se suele reconocer. Ahora bien, yo recuerdo un caso, además, de un amigo, un amigo personal, que le hicieron jefe, y la transformación fue que si yo lo veo en una película, la tiro a la basura o me salgo del cine.
No puede ser real, ¿no?
De los gilipollas que se volvió, que
pero
diría
que no
el académico.
Pero palabras malsonantes.
Malsonantes. Pero, no, os lo digo de verdad, o sea, me costaba, o sea, me paraba como digo, es que a ver si esto es una serie o una película. Tonto perdido, además, ni siquiera, no era un puesto, no era en esta empresa, que ya estará la gente a ver a quién está tirando con bala y tal. No, éramos muy jóvenes. No se ganaba millonadas, ni mucho menos. O sea, no había ni una sola razón por la cual este tipo pasara de ser una persona muy afable a ser un maldito imbécil. Y además, sin la menor justificación. Luego lo volví a tratar y había perdido imbecilidad. No sé si es que ya
bueno,
no era jefe.
Destituido, efectivamente, había
no sé,
cambiado
en fin,
de cargo.
A ver si de estos casos también nos habla Patricia Ramírez.
Como buen director de ese programa, leas este libro, sepa retener
sí,
el talento
si
de Laura
es.
Galdeano, que lleva dos programas con nosotros, por si acaso leas el libro,
oye,
leas
no,
la entrevista.
Muy bien.
Así lideras, Laura.
Así compites. De Patricia Ramírez, entrevista de Laura Galdeano en las páginas de Cultura. Más cosas, queridas amigas.
Pues mira, llevamos el informe que se ha presentado esta semana sobre el sector de las librerías y pues ya se veía venir que no iba a ser muy halagüeño y así ha sido. En total se han cerrado 912 librerías en 2014. Eso da una media de 2 al día, más o menos.
912 librerías, qué pasada, ¿eh?
Sí, y además la venta de libros también ha sufrido un descenso y como de un 18% menos en comparación con 2011, se han vendido libros.
Es verdad que el informe, claro, pone encima de la mesa estos datos, tampoco hay una causa clara que digas, bueno, es que efectivamente es el libro electrónico el que ha hecho que se cierren, o el aumento de precios, o la falta de oferta.
O la crisis.
O la crisis económica, o la reducción del poder adquisitivo. O sea, no hay una única causa por la que se están cerrando, como nos cuenta Laura, dos librerías al día en torno...
Vamos a ver, luego, pero aquí...
A 2014.
Normalmente nos quedamos con el pensamiento primero que nos viene, que es qué pena. Pero... Y consideramos que un mal ha azotado a un librero. Bueno, es que resulta que la pregunta que hay que hacerse es ¿cuántas veces he ido a una librería en el año? Es que hay veces que hay que centrar así el problema. Cuando se cierran tantas librerías, tiene toda la pinta de que el mercado, es decir, todos y cada uno de nosotros, estamos diciendo a ese sector que se tiene que reinventar.
Reconvertir. Sí,
y si no se reconvierte, va a acabar cerrando todas las librerías. Por ejemplo, ya sabéis que a mí me encantan los libros electrónicos. O sea, leer en Kindle. Lo considero muy útil, además, para mi trabajo y tal. Pero, por ejemplo, también me gusta, y a veces tengo que incluso... una suerte de necesidad de ir a una librería y comprar libros físicos. No sé, es que no sé cuál será la clave. Si hacer librerías mucho más pequeñas, especializadísimas, si hacer librerías mucho más grandes, no especializadas. Con las crisis pasa todo este tipo de cuestiones. Si hacer los bares estos que se han convertido en librerías o librerías en bares. Cada vez las que sobreviven más son librerías que viven de un colegio grande que haya en la zona y que se pueden permitir el lujo de tener un espacio bastante más grande para hacer cierto fondo editorial. No lo sé. No sé a vosotros qué os parece, qué
sí
os gusta, cuáles son las que más os gustan. ¿No?
Cuando hablan de librerías que se cierran, generalmente suelen ser las pequeñas librerías de barrio,
¿no? Barrio.
Esas chiquititas a las que hacéis referencia. Y sin embargo, hay otras que abren. Por ejemplo, yo creo que fue el año pasado o quizás el anterior,
la
cuando
Central.
Abrió La Central en Madrid, que es
claro.
Una librería enorme, con una cafetería enorme y, bueno, hace muchísimas actividades para que se hagan un poquito a la idea. Es un poco más del estilo de la Casa del Libro.
O de FNAC,
quizás de la FNAC. Entonces, quizás haya un cambio de modelo y las librerías pequeñas cierren. También es verdad que en el centro de Madrid, al cambiar el protocolo de la ley de arrendamiento, los locales de renta antigua, en Madrid se cerraron muchas librerías del centro precisamente
claro.
Por esa conversión de locales. O sea, hay un montón de factores, como les digo, que no presentan, no quedan reflejados en este informe porque son solo datos. Pero bueno, que son muchas las razones.
Bueno, vamos a ver, Laura, ¿cuáles son las librerías que más te gustan? ¿Las de barrio, las que son solo librerías o las librerías papelería, la FNAC, Casa del Libro, cuáles son?
No, yo tengo que decir que me gustan las librerías grandes.
Y
además,
yo también.
Es que si paso por una tengo que entrar, ojear, ver, te salge la idea.
Y te gusta sentarte y leer, que es lo, por ejemplo, en la FNAC, sabéis que hay zonas para leer, hay un trocito de libro, algunos se leen el libro entero.
Sí.
Eso os gusta hacer, ¿no?
A mí me gusta eso mucho. Y además porque hay muchos libros que quizás pues dices, no sé si comprármelo o no, lo ojeo un poco, me siento,
sí,
disfruto,
lo coges,
y digo, pues
lees,
sí.
Lo abres, lo...
Sí,
yo ayer estuve
merece
en una librería y me gasté 100 euros. Y el librero, la emoción se notaba...
Lágrimas de sangre.
Se le notaba. O sea, había una atmósfera cargadísima de emoción. Me daba... ¿Quieres este mapa de las librerías? Me lo dice la otra vez. Me lo dio usted la otra vez, señor. Quiere, me dio 20.000 pisapapeles, me recomendaba. Y eso es bonito, pero a veces es cierto que hay gente que se siente un pelín agobiada ahí. Y de hecho, hicieron una cosa, que fue un detalle por su parte, que es que mientras me iba a cobrar, la mujer, bueno, un hombre y una mujer, empezó a quitar los precios de los libros. Y a mí no me gusta que se haga eso. Porque me gusta, pasados 15 años, ver que compré un libro en Simago que valía 550 pesetas. O que, y además me gusta ver la pegatina, que no son iguales en los sitios. Pero a la mujer, o sea, lo hizo con tal entrega a los dos allí, que creo que
no
iban a llamar unos tunos para amenizarme la verdad, que no les dije nada. En fin, señores, esto es lo que ha dado de sí la sección informativa de esta semana. Muchas gracias, Laura.
A ti, Mario.
La verdad es que es un placer tenerte aquí.
¿La podrás mantener su talento? ¿Podrás conservar a Laura Galdiano?
¿Podría encauzarlo?
Si no te dejo el libro encima de tu mesa en un ratito.
En bueno, plan queridos, detalle.
¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Laura, muchas gracias. Y nosotros seguimos, que tenemos reseñas, tenemos la entrevista de la que hemos hablado y muchas más cosas aquí en este programa en literatura, como saben, se llama L de Libros.
Cuando hablamos o cuando pensamos en Buenos Aires, se nos viene a la cabeza, pues eso, Gardel, el tango, Caminito, la Boca turística, porque a la Boca real no va la gente, créanme. ¿Qué más pensamos? En la, pues sí, la Casa Rosada, en el cementerio de la Recoleta, en la zona de la Recoleta, que es muy lujosa, muy exclusiva. ¿Qué más? Pues en Palermo, los que son un poco así medio chics y medio cool, seguro que saben que es Palermo, que es el barrio, pues eso, de los bohemios porteños y tal. Y es, pues todo, pues mire, pues como las librerías, la calle Corrientes. Es decir, pensamos en una ciudad sofisticada, culta, el Teatro Colón, en fin, pues eso, una de las grandes ciudades del mundo y sobre todo del mundo hispánico. Lo que no se conoce es el conurbano bonaerense, que es lo que convierte a Argentina en un tremendo cabezón, porque es un país enorme y que está prácticamente despoblado, salvo en esto que les digo, el Gran Buenos Aires. Se le denomina el Gran Buenos Aires, que comprende la ciudad de Buenos Aires y, pues eso, su conurbano. Buenos Aires debe de tener en torno a 3 millones de habitantes, y con el conurbano son 14, creo recordar. Me decía un amigo mío, Carlos, me lo recordaba el otro día. Bien, pues de este conurbano no se conoce mucho. De este conurbano no conocen mucho, muchas veces, ni siquiera los argentinos, ni siquiera los propios porteños. Lo tienen al lado. Y es otro mundo. Les voy a dar un par de datos, a ver si esto lo asociarán ustedes con el conurbano bonaerense. El 60% de la población no tiene cloacas, no tiene alcantarillado. Y el 30% de la población no tiene agua potable en casa. Tiene agua corriente. Repito, les estoy hablando del conurbano de Buenos Aires, no de la última aldeucha, que es del norte argentino, o de gran parte de lo que es Bolivia. No. Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el 60% de la población del conurbano no tiene cloacas y el 30% no tiene agua corriente en la casa. ¿De dónde he sacado estos datos? De un libro muy recomendable que se titula Los Otros, una historia del conurbano bonaerense, y lo firma la periodista Josefina Licitra. Bueno, aquí daría para una película, ¿eh? Un dramón, hay que aclarar desde ya. Nos cuenta la historia, Josefina Licitra, de los conflictos violentos que enfrentan a los pobladores de dos asentamientos ilegales o irregulares, asentamientos de estos con que se vive tan precariamente, Villayardino y Acuba. ¿Recuerdan ustedes, si la han visto, Gangs of New York, Gangsters de Nueva York y tal, como hay peleas entre las clases bajas de Nueva York? O sea, aquí sucede también, encima hay componente racial. Los de Villayardino son hijos de inmigrantes italianos, y los propios inmigrantes italianos, porque vinieron, llegaron a, allí no hace mucho, 50 años o así, y los de Acuba son bolivianos, yo creo que generalmente son bolivianos. Los odios son tremendos, hay muertos de por medio, el desprecio, la desconfianza, etcétera, son indescriptibles. Bueno, sí son descriptibles, porque Josefina Lisitra es una gran periodista y los describe. Y los conflictos son de todo tipo. De gente que está dejada de la mano del dios posmoderno, que es el Estado. Dejada de la mano para lo que el Estado quiere. Porque luego recurre a esta gente para comprarlos a cambio de votos, para reventar huelgas, para llenar determinados actos que le interesa al poderoso de turno. Es un análisis muy interesante el que hace Josefina Lisitra de lo que sucede ahí, que por cierto debe de ser una tipa bien valiente, porque además confiesa un par de veces que pasó miedo en alguna de sus experiencias, de las experiencias que tuvo que hacer para hacer este programa, ¿vale? Para hacer, perdón, este programa, este reportaje, este libro. Porque el conurbano bonaerense es tremendamente violento. Hay que decirlo así. Argentina tiene un problemón de violencia. En Argentina se están empezando a dar muchísima cuenta de eso. Fuera no tanto. Bueno, el otro día, de hecho, el Papa provocó polémica porque dijo que Argentina se estaba mexicanizando. Y estaba incidiendo precisamente en la violencia relacionada con el tráfico de drogas. Hay más causas, ¿eh? Y se ve en este libro de Josefina Lisitra, que pudiendo haber hecho el típico reportajito donde el protagonista al final es el periodista, pues no, se contiene y hace un muy buen trabajo, yo creo. Está hecho entre el trabajo de campo, por así decirlo, está hecho entre 2009 y 2011. Y como les digo, se van a encontrar aquí una visión de Argentina que choca mucho. No nos debería chocar tanto, porque estamos cansados de ver que Argentina no va bien. Estamos cansados de verlo en la televisión. Vemos muchísimos argentinos que se han tenido que venir a España porque no podían salir adelante su país. Vemos los conflictos brutales que hay en la República Austral. Pero, sin embargo, no tenemos visión de campo, ¿no? Una visión ampliada de lo que sucede allí. Los otros, una historia del conurbano bonaerense, de Josefina Lisitra, yo creo que puede ayudar bastante a abrir la perspectiva en relacionado con este país, ¿no? Al que tantos queremos tanto en España, ¿no? Lo recomiendo. Está en la editorial Debate. Yo lo he leído en Kindle. No sé si está en libro en papel en España, pero en Kindle sí. Y repito, es muy recomendable. Me gustaría mucho que alguno de ustedes se lo leyera y que luego pusiera alguna impresión en el muro de Facebook, por ejemplo, del programa. Los otros, una historia del conurbano bonaerense, editorial Debate, Josefina Lisitra.
Es radio. Son libros.
El libro que traigo hoy se titula El arca y el fantasma, aventura española. Lo escribe Stendhal, ya saben ustedes que es el seudónimo del escritor francés Henri Bell, y la editorial es Gadir. Es una nueva edición del año 2015. Las ilustraciones corren a cargo de Esther Saura y la traducción es de Javier Santillán. Les voy a contar un poquito cómo he llegado a este libro, porque es un libro muy curioso que parte de la inquietud del propio editor de Gadir, que también es el traductor. Es un empeño personal que él tenía en dar a conocer esta historia, que es
más bien desconocida. Él me contó que Stendhal era un auténtico enamorado de España y de hecho así lo relata en el prólogo. Y es curioso porque nunca vino a nuestro país, intentó conseguir una plaza de cónsul en varios puntos, pero al final no lo logró. Así pues, escribió un relato breve, que como les cuento, no es muy conocido, y sin embargo decidió ambientarlo en Granada, en 1820 aproximadamente. Tiene como contexto un tiempo histórico algo revuelto y enmarcado en un pueblo que él llama Albolote. El traductor, de hecho, dice que no existe en una de las poquitas notas que incluye este libro, que como les digo, es muy cortito y que además es ilustrado. Concretamente nos dice Javier Santillán que él piensa que es Alcolote, ¿no? Hay un problema en cuanto a las traducciones y por tanto yo creo que Stendhal no se aclaró muy bien dónde quería ubicarlo. También hay otro capítulo en el que habla de la prisión de Casas Viejas, que luego nos dice el editor que probablemente sea la de Casas Bermejas, porque no existía en aquel momento ninguna que se llamara así. Bueno, les traigo este libro porque es una buena introducción a la obra de Stendhal, porque se lee muy rápido, apenas son unas 60 páginas, y porque también es una historia de amor. Cuenta la historia de Blas Bustos, un temible jefe de policía de Granada, que es bastante estricto, incluso cruel, y que utiliza la ley a su voluntad. Bueno, el caso es que en el pueblo un día se topa con Fernando en una iglesia. ¿Quién es Fernando? Pues es un joven guapo, trabajador. El caso es que podríamos decir que la envidia le transforma a Blas y decide encarcelarle e incluso pedirle a la persona con la que se iba a casar que se case con ella. Es decir, es como si suegro, el que va a pedir clemencia, Javier de Arregui, es el que le dice, bueno, vamos a arreglar lo de Fernando a cambio de la mano de doña Inés. Ellos se iban a casar justo el domingo siguiente y don Blas prácticamente es el que coacciona a don Jaime y a doña Inés para contraer ese matrimonio. Les ofrece dinero y ellos precisamente, como tienen una situación precaria, es lo que les falta. Ella termina accediendo, incluso consulta al sacerdote porque tiene un conflicto de conciencia, ella está enamorada de Fernando, no sabe si va a poder casarse con don Blas. Y al final pues contrae matrimonio y durante 2 años renuncia a todo, absolutamente todo, se dedica única y exclusivamente a su marido, salvo una amiga, que es Sancha, una amiga de la infancia que le pide a don Blas que por favor que le acompañe. El caso es que llega un momento que don Blas, tan celoso por el amor de doña Inés, llega a tener celos también de Sancha, de modo que ella se ve obligada a renunciar a su amiga. Sin embargo, a cambio le pide a su marido que libere la prisión de Casas Bermejas. El jefe de la policía se lo piensa bastante, pero al final accede. Se produce un incendio, puesto que no puede liberar oficialmente toda una prisión, y consiguen huir todos los presos, salvo 2 que fallecen. El caso es que entre los liberados está Fernando, que decide intentar recuperar a doña Inés. ¿Cómo lo consigue? Pues no se lo puedo contar. Les cuento solo hasta aquí para que puedan disfrutar de ese final, de esas apenas 60 páginas. Y sobre todo, aprendan cómo es que le llama Stendhal a este libro, a esta aventura española, El arca y el fantasma. Porque ya les digo que hay un baúl, un arca. Ya les digo que hay alguien que parece un fantasma. Les adelanto que es el método que utiliza Fernando para entrar en la casa de doña Inés. Accede a través de un baúl. Y el fantasma, al final, como les digo, está vivito y coleando. Así que no todo es lo que parece. El caso es que este es un libro que está dedicado, orientado para niños, pero también a mayores. Es un libro más bien desconocido. Esta historia estaba bastante oculta. Es curioso que se ambientara en España, un país que dice que es de lo mejorcito que hay, después de Francia, eso sí. Y habría que preguntarse, ¿por qué esa fascinación la que suscita nuestro país en este escritor? Bueno, pues acérquense a esta obra, de la que les recuerdo el nombre. Se titula El arca y el fantasma, aventura española. El autor es Stendhal y la editorial es Gadir y ha salido en este año 2015.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Esta semana, como les contábamos, Marion hoy ha entrevistado al escritor Jesús Cota por su obra Rosas de Plomo, en la que desvela la amistad de Primo de Rivera y García Lorca. Cota considera que el poeta y el político pasaron por encima de la ideología para ser amigos, y esto fue lo que se contaron Jesús Cota y Marion Olla.
Don Jesús Cota, bienvenido hasta su casa.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de Rosas de Plomo, Amistad y Muerte de Federico y José Antonio. Bueno, vamos a explicar el subtítulo para las generaciones más jóvenes. ¿Quién es Federico y quién es José Antonio?
Bueno, pues Federico es, desde mi punto de vista, el mejor poeta o uno de los mejores poetas del siglo XX español y del mundo. Y Federico de García Lorca y José Antonio Primo de Rivera es el hijo de un dictador que se metió en política en la Segunda República para defender el honor de su padre, acabó formando un partido que se contaminó de fascismo, del cual acabó abominando después justo antes de morir, pero un partido que era muy ecléctico y que pretendía unir las aspiraciones revolucionarias de la izquierda junto con las aspiraciones conservadoras de la derecha. O sea, dar propiedad privada a todo el mundo sin quemar la ermita del pueblo, más o menos.
Sí, bueno, esto es una, además, era una, bueno, en fin, hay un movimiento en la derecha española que no era directamente fascista, aunque también en el fascismo hubo gente que intentó hacer ese tipo de cuadratura de círculo y que luego se quería plasmar, por ejemplo, también en la famosa democracia orgánica, ¿no? Y en el sindicalismo vertical, etcétera, ¿no? Una especie de comunitarismo. Que estuviera muy enraizado en los valores nacionales y que diera espacio precisamente a la iniciativa privada, pero que veía con muchísima suspicacia tanto el capitalismo como, por supuesto, el comunismo. Don Jesús, ¿cómo se acerca usted a estas dos figuras? ¿Cómo se acerca a ellas y cómo decide ponerse a escribir un libro con sus vidas cruzadas?
Bueno, pues a mí, yo soy un forofo de Federico García Lorca. Yo aprendí con los poemas de Federico García Lorca cuando era niño. Luego, en la adolescencia, me embarcó con su sensualidad, y luego ya en la adulta también yo leía El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía constantemente, y en fin, siempre me ha fascinado todo lo que se refiere a él. Me fascina. Era un hombre libre, poético, que tenía amigos en todas partes, y entonces un amigo me dijo: mira, que se cuenta que hay una amistad entre Federico y José Antonio. Y la verdad es que, a pesar de lo mucho que yo quería conocer a Federico, me sorprendió ese dato. Así que lo que hice fue ponerme a investigar, a estudiar, ver los testimonios que hay a favor y en contra, y porque sí, porque siempre me ha fascinado Federico, y además esa época. Yo me imagino a José Antonio Primo de Rivera en el Parlamento engominado, y a la pasionaria lanzándose miradas de fuego entre unos y otros, y me apasiona esa época. Y entonces pues dije: venga, voy a investigar esto a fondo. Y así fue como me metí en este berenjenal, porque es un berenjenal.
Y en la investigación, ¿usted se dio cuenta de que tanto Federico García Lorca, del que se ha escrito tantísimo, como José Antonio, del que también se ha escrito muchísimo, resulta que había ahí como un agujero negro, porque no había manera de rastrear, si no era buceando, en esa relación que sin embargo sí que hubo, porque hubo luego otros autores como Gabriel Celaya que sí que refirieron que había una amistad entre ambos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no debe ser fácil imponerse a investigar, ¿no?
Bueno, es que el problema es que no hay muchos datos ni testimonios. Entonces, lo que sí hay son dos o tres testimonios, dos a favor y uno en contra, y luego hay muchas opiniones que sí o que no, y luego muchos datos e indicios que solo encajan si damos esa amistad por válida. Lo que ocurre es que, como esa amistad desafía las ideologías dominantes, siempre nos parecerán más verosímiles las opiniones que niegan la amistad que las que la afirman. Y de hecho, el mayor escollo que yo encontré al estudiar todo esto es que todo el mundo me decía que el testimonio de Gabriel Celaya tenía que ser falso, porque lo que Gabriel Celaya pretendía era o bien convertir a José Antonio en homosexual, haciendo amigo de un homosexual, o bien convertir a Federico en fascista, haciendo amigo de un fascista. Ajá. Ese ha sido el mayor inconveniente que yo he encontrado. También hay gente que piensa que yo pretendo regenerar la figura de José Antonio poniéndolo al lado de un mito intocable como Federico, al cual parece que quiero abatir. Esos son los inconvenientes con los que me he encontrado, porque la ideología sigue sin entender esa amistad. No la entendía antes y sigue sin entenderla.
Ajá. Don Jesús, bueno, más que escrito, siempre ha habido ese rumor, ¿no?, precisamente sobre la homosexualidad de José Antonio. ¿Por qué? Pues porque no se le conocía o no hacía demasiada aparición y, por supuesto, no hacía gala de su vida privada. Y luego tenía ese concepto de la virilidad muy asociado con el mundo antiguo, donde... Sí. El amor entre hombres tenía un componente heroico también y muy viril que podía haberle llevado a, además era una persona también con muchísima sensibilidad, con una también una gran veneración por la poesía, etcétera, y le podían haber llevado a ser homosexual. ¿Usted cree que era homosexual y que el atractivo o la atracción que sintió por Lorca no era solo estética o intelectual desde el punto de vista cultural, no desde el punto de vista ideológico?
Mira, José Antonio Martín Otín Petón ha estudiado mucho los amores y los amores de José Antonio, que eran mujeres, le gustaban las rubias, eso está claro. Lo que pasa es que el régimen franquista lo convirtió en un santo casto, nimbado, virginal, lo privó de sus gónadas. Y claro, el verlo engominado, rodeado de chicos fuertes y jóvenes, y sin que se sepa nada de su vida privada con mujeres, pues lo hace sospechoso. Si encima digo que era amigo de Lorca, se vuelve más sospechoso. Pero a José Antonio le gustan mucho las mujeres. Y yo creo que no había un interés sexual en Lorca. Lo que sí que es que José Antonio sí era consciente del atractivo que él podía ejercer.
Ajá.
Porque era un hombre muy guapo. Y Lorca era muy sensible a la vida masculina. Y además le gustaban los tipos fuertes y valientes. No lo era.
Bueno, y además aquí dice usted, de hecho, que el que tenía prevención por conocer al otro o por empezar una amistad que podría surgir era precisamente García Lorca. Y además era precisamente por el qué dirán. Porque García Lorca tenía mucho más difícil hacer frente precisamente por sus condiciones, por su personalidad, a un entorno hostil a eso. Y además un entorno donde estaba de hoz y coz fomentando el guerracivilismo. Estoy pensando en Alberti, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, es que los dos tenían mucho elemento en común. Uno de ellos era que eran unos, por así decir, unos apestados, unos impuros, porque José Antonio contaminaba de fascismo a aquel que se acercaba. Nadie quería que lo relacionase con él. Federico arriesgaba muchísimo, no solo su fama, sino también su seguridad y su vida. Si lo relacionaban con José Antonio, sobre todo después de ganar el Frente Popular. Y a su vez José Antonio también arriesgaba, porque no todos los fanatistas eran tan eclécticos y abiertos como él y no habían entendido una amistad con una figura del centro de la República que ellos relacionaban con todo aquello que odiaban. Y los dos lo tenían muy difícil. El que arriesgaba más era Federico, pero muchísimo más. Como que sí que había un... Yo pienso que José Antonio sí era consciente del atractivo que ejercía sobre él, pero que más ir más allá de eso ha llegado.
Don Jesús, ¿qué es lo que más le chocó en su proceso de investigación, ¿no? ¿Y qué es lo que por otro lado dijo, pues mira, yo tenía sospechas de que esto era así y me alegro de haberlo confirmado? O sea que...
Pues dice usted, fue un hecho casi paranormal que la primera persona que se lo cuento, porque yo este proyecto decidí abandonarlo cuando me di cuenta de que todo el mundo sospechaba que yo lo escribía para hacer homosexual a José Antonio o para hacer fascista a Federico. Y dije, abandono el proyecto, esto es un rollo. Pero vi una foto de Robert Capa que le hizo a Federico, una de las últimas fotos que tiene, que en la que mira a la cara, y yo cogí esa foto, la recorté y la puse en un armario. Y cada punto por tres, la foto se caía al suelo. Y entonces yo, era como si Federico me estuviese diciendo, y para que tú sigas teniendo miedo, ¿me mataron? y dije, venga, pues es verdad, pues si Federico me está diciendo esto, pues venga, pues yo voy a escribir el libro porque parece que me está diciendo. Entonces pues eso fue lo que más me tocó, el seguir diciendo, y luego pensar que si Federico decía que José Antonio era simpático, no podía ser ese gánster engominado y fatuo que me han vendido. Tiene que ser, una buena persona. Y efectivamente, conocí a José Antonio a través de Federico, por paradójico que parezca. Y me pareció una persona buena, encantador, noble, un caballero.
Bueno, de hecho, también sí que es cierto que la figura de José Antonio es muy peculiar en la política española, porque incluso, es decir, no suscita hostilidad. Es decir, puede suscitar hostilidad la falange, el falangismo, los camisas azules.
Sí.
Pero a José Antonio, ese aura del que hablaba usted al principio, le protegió también o arrojó su manto de protección también incluso sobre los críticos, porque no hay, es decir, el vilipendio que cae contra Franco. No lo encuentras en José Antonio, y de hecho ha habido gente muy crítica e historiadores muy críticos con el franquismo, con el falangismo, con la derecha en general, que sin embargo proclaman esa suerte de fascinación por la figura de José Antonio,
sí.
¿No?
Sí, es que hay en España siempre ha habido una fascinación, pero esta fascinación está en auge, porque es que yo pienso que España está necesitada de referentes humanos, referentes morales, y José Antonio está camino de convertirse en uno de ellos, porque aparte de que murió perdonando a sus verdugos, además que buscó lo mejor para todo el mundo fuera de partidismos, además de que a pesar de su juventud abominó del fascismo de sus días, y del fascismo sui generis que tenía, porque fue siempre un fascismo digamos menor, porque era cristiano y fin, y sí. No se puede ser cristiano y fascista a la vez. A pesar de todo eso, es una persona que yo la percibo como una especie de Yukio Mishima a la española, un caballero, un San Hermenegildo que era más idealista que ideólogo, y que un espadachín templario moderno que se chocó con una España chata, la España real, que no lo entendía y que lo mató. Y creo que a los españoles nos falta ya el sí campeado de familia antigua, y nos falta un modelo humano, no político, un modelo humano, porque José Antonio es valioso como modelo humano.
Bueno, no, y de hecho, creo recordar que fue, creo que fue Indalecio Prieto el que hablaba al final de sus días, ¿no? Diciendo, bueno, si hubiéramos intentado encontrar más puntos en común unos y otros, nos hubiéramos ahorrado este río de sangre que hemos, que hemos generado, ¿no? Y demás. Don Jesús, al hacer esta investigación con inspirada desde el más allá por Federico García Lorca, ¿ha vuelto usted a leer la obra de Lorca, y al leerla la ha leído de otra manera?
Pues mire, sí, la he leído como un adulto, porque yo la leí de niño, la leí de adolescente y la leí de jovencito, y luego, cuando ya la he ido de adulto, me he visto reflejado en él en muchísimas cosas, para empezar, en mi obsesión por la muerte, que comparto con él plenamente, y luego me he dado cuenta de que Federico era un hombre que concebía la poesía como un don divino, con especie de sacerdocio, se identificaba él además con la figura de Cristo, y me gusta mucho la idea que tenía él de la figura del poeta. Y sí, lo he redescubierto. También he redescubierto a un hombre asustado por lo que estaba pasando en España. Él era un hombre que en su vida intentaba conjurar el peligro de la guerra civil siendo amigo de todo el mundo. Él siempre decía, yo a uno los abrazo. Cuando decía, ¿tú de qué lado estás? Él decía, yo a uno los saludo levantando la mano, como los falangistas. Sí. A otro apretando el puño, como los fascistas. Pero a ti te saludo así, y había los brazos con una sonrisa.
Ajá.
Él creía que siendo amigo de todo el mundo podía era el camino para la guerra civil. Y no se daba cuenta de que era lo contrario, que España lo que no le perdonaba es que fuese amigo de todo el mundo. En España lo que se quería es saber tú de qué lado estás. Y Federico era una persona impura, porque era libre. Y eso es lo que he descubierto con él. Por eso no me gusta que lo politice su figura. Uh-huh. El mito del poeta rojo se cae al suelo estrepitosamente, porque es que él era todo lo contrario. No se le puede matar por segunda vez politizándolo.
Bueno, y eso de hecho lo lleva especialmente mal la familia que además ha tenido, ha protagonizado graves polémicas con gente que ha intentado, ¿no?, hacer política de la más baja estofa a cuenta de búsquedas de sus restos, ¿no? En algún sí. sitio u otro, o con el legado. Y la familia siempre intentaba apartarse de eso y, sí. y hacer un llamamiento precisamente a la no politización de sí. Federico García Lorca. Don Jesús, usted es profesor. Sí. Es profesor de filosofía en sí. un instituto. Sí. Pues no sé, es decir, usted todos los días ve a muchísima gente joven que sí, se está sí. formando, además en años cruciales, en años donde la emotividad, la sentimentalidad, sí. pues claro, penetra profundamente en los individuos y, pues eso, en épocas en que gente o personajes como José Antonio y Federico García Lorca pueden marcar mucho a los jóvenes.
Sí.
¿Conocen los jóvenes a José Antonio y a Lorca? ¿Y a qué José Antonio y a qué Lorca conocen?
Bueno, pues ellos tienen la imagen politizada, que es la dominante. La dominante, la imagen politizada de Federico, y luego la de José Antonio, pues lo conocen menos, pues piensan que era el líder de la falange, los que lo saben, o que era un fascista o algo así. De José Antonio sabe un poco en realidad. Sobre todo lo saben de Federico, pero cuando yo le digo que fue el final de Falange y que eran y que se hicieron amigos, los jóvenes están muy preparados para entenderlo, porque ellos están en una edad en la que todos son posibilidades, no tienen tanta barrera ni tantos condicionamientos. Es más bien la gente que pone por encima las ideologías, por encima de las personas, la que no lo entiende. Es la gente de mi generación o gente mayor que dice, yo no me lo conozco, que es un facho, que es un... Y ya reducen a una persona a su opinión política. Y no se dan cuenta que una persona es mucha más cosa que su opinión política. Uh-huh. Y los jóvenes están en esa edad porque ellos no tienen muy claro qué opinión política tienen, ni tienen muy claro su amigo de qué opinión política tiene. De eso se empiezan a dar cuenta a partir de los 20 años, que es más o menos. Aunque ya tienen ideillas, pero son amigos de todo el mundo y nunca se han preguntado, ¿tú a qué partido vota? ¿A tu padre a qué partido vota? No se preguntan. Entonces, pues están muy, 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 pues son muy propicios a entender una amistad de ese tipo.
Ajá. Don Jesús, usted ha dicho que en un primer momento estuvo a punto de tirar la toalla porque recibía críticas, porque unos le decían, estás fascistizando sí. a Lorca, y otros decían, estás homosexualizando a José Antonio. De esos críticos, cuando... ha vuelto a tener noticias ahora que ya ha publicado usted el libro, un libro que ha recibido, de hecho, un premio con un jurado en el que hay gente de primer nivel, hay que decirlo, está, pues ahora creo recordar, bueno, ahora no tengo aquí la lista, a ver si...
Pues Luis Becenero, sí, Javier Esparza,
Javier Barraicoa, Pilar Peral de Hierro, efectivamente, es decir, sí. que hay un jurado de gente que tiene un conocimiento de la historia de España del siglo XX, ¿no? Bueno, pues cuando usted ha seguido adelante hasta parir este libro, un libro sí. que ha sido reconocido, ¿esos críticos han vuelto por usted? ¿Le han hecho algún comentario? ¿Ha convencido a alguien?
No, porque por ahora, no sé, creo que no. La gente que me ha hecho más críticas, yo creo que no, quizás no leerían el libro porque hay gente que sigue con su opinión de que es imposible que Lorca fuese amigo de un
falangista. Sí.
Entonces pues ese profesor quizás no lean el libro, pero si lo leen verá que yo no estoy derechando a Federico era cualquier cosa menos fascista. En el libro yo las muchas afinidades que tenía con José Antonio, pero también las diferencias. Y de luego, no se puede decir que Lorca tuviese simpatías fascistas. Tenía simpatías con José Antonio en muchos temas, pero en ese no. La gente que me quite por eso, pues yo creo que quizá no leen el libro. Y si lo leen, pues, no sé, la ideología nos pone a todo, nos pone unas gafas que te impide a veces reconocer lo que haya de verdad en la opinión contraria. Justo lo que el efecto que no tenía ni José Antonio ni Lorca, que siempre pensaron que José Antonio siempre pensó que había una semilla de verdad en todo el mundo. Y Lorca prefería dirigirse a los corazones porque es un lenguaje más universal. Y pero esa virtud que tienen ellos dos, pues hay gente que no la tiene.
Ajá.
Pero en general, creo que en general, si alguien no está muy ideologizado ni es muy cerril, tiende a celebrar esta amistad porque es como celebrar la humanidad y es la manera de desactivar futuras guerras civiles, creo yo.
Federico García Lorca y José Antonio se conocen en marzo de 1936.
Tuvo que ser antes.
Establecieron, sí. Se conocieron físicamente, por así decirlo, ¿no? Presentados por Carlos Morla Lynch, que es un diplomático chileno.
Bueno, tengo que corregir esto. Yo no he dicho en el libro eso, que es un error. ¿Sí? No he dicho que los presentase Carlos Morla Lynch, sino que entre los candidatos con más puntos era Carlos Morla Lynch el que, en mi juicio, podía ser el más apropiado.
Perfecto.
Pero no hay un dato que lo confirme.
Ajá. Carlos Morla Lynch, además, también fue un personaje bastante peculiar, que tiene un libro sobre sus vivencias en aquel Madrid terrible del año 36, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se figura usted que fue esa... vamos a poner que fue así. ¿Cómo se figura usted que fue ese encuentro entre gente que ya, como dice usted, ya se había conocido, ¿no?, entre comillas, desde hacía 5 años? ¿Cómo se lo figura ese encuentro?
Pues yo me figuro ese encuentro con un abrazo muy fuerte, un abrazo agradecido por parte de Federico y admirado por parte de José Antonio. Agradecido por parte de Federico porque José Antonio había salvado, al parecer, una subvención de la Barraca, como aprovechando su puesto parlamentario, la había salvado. Y José Antonio y Federico tenía muchas cosas que agradecerle. También tenía que agradecerle el esfuerzo que hacía José Antonio desde la Falange para despolitizar la figura de Federico, para que nadie la vinculase con la izquierda y para domar a sus cachorros para que ninguno se atreviese a atentar contra él. Tenía muchas razones para agradecido. Y José Antonio admiraba la poesía de Lorca. Es que yo creo que Lorca le tocaba una fibra muy sensible, porque al espíritu social y caballeresco de José Antonio le venía muy bien ese chorro misterioso de sangre libre que era Federico. Uh-huh. Y tenía que haber ahí una química muy 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 personal, y además que eran dos inteligencias que se admiraban. Y como era una amistad que había sido largo tiempo larvada y que tardó en cuajar por los miedos cuando se produjo, tuvo que ser intensa y gozosa. Pasa que muy breve.
Y en unas condiciones...
Y también tengo yo mis recreaciones literarias de cómo pudimos ser... No sé, ya forma parte de una recreación literaria mía. Ajá. Pero que me imagino, donde cuento punto por punto cómo me imagino que tuvo que ser eso.
Sí. Mm. Y hay que decir también, murieron... fue fusilado José Antonio, asesinado Lorca en un espacio de tiempo muy muy corto. Primero Lorca en verano y al poco José Antonio en Alicante, ya en otoño.
Sí, en otoño,
¿Sabemos cómo reacciona? ¿Sabemos si José Antonio sabe de la muerte de García Lorca? ¿Cómo le llega la noticia?
Sí. Se enteró, se lo dijo un hermano suyo, y solo se lo fue una carta, porque eso, claro, lo cuenta un hermano suyo a Sandoval, que se apenó mucho, Pero hay algunas declaraciones que hace en la cárcel, donde parece dar a entender que no le gusta la deriva que está tomando la España nacional en la que lucha su falangista, porque cree que van a acabar con toda la vida intelectual y matando escritores. Da a entender algo así. Lo que pasa es que él, en la cárcel, no se atrevía a decir exactamente cosas así, porque parecía que descalificaba a los falangistas que estaban metiéndose el pecho por él en la trincheras.
Claro, es decir, vamos a ver, estamos en plena guerra y él teme que el enemigo utilice eso como arma de propaganda.
Pero de los escritos de José Antonio parece deducirse que él atribuía al bando nacional el prejuicio absurdo de acabar con la vida intelectual. Y yo creo que tenía en la mente a Federico cuando decía eso. Y Federico cuando dice, ojalá sea yo el último español que espere en discursos civiles, creo que también tenía en mente a Federico. Pero que se sepa, lo único que sabemos es que su hermano le comunicó la muerte de García Lorca poco antes de morir él, porque la muerte de García Lorca tardó en confirmarse, y eso le apenó mucho.
Lorca intenta, ¿no? Intenta ponerse a salvo en casa de un falangista, de la familia Rosales, ¿no?
Sí.
Y que además, bueno, siempre se ha corrido ríos de tinta sobre el papel de la familia Rosales en el final de Lorca, ¿no? ¿Cómo se produjo todo esto? Es decir, precisamente la amistad con José Antonio influye en que Lorca encuentre refugio en casa de los Rosales.
Pues yo creo que sí. Yo creo que para Federico, los Rosales, que eran unos falangistas muy joseantonianos, llama José Rosales, hermano de Luis, era amigo de José Antonio. Para Federico, los Rosales eran un trasunto de José Antonio en Granada. Es más, él dice una frase misteriosa en Madrid, que dice, cuando dice, no te vayas a Granada, dice, en Granada saldrán 100 efebos a defenderme. y yo creo que se refería a ese entorno de falangistas, escritores y tal, que, en fin, eso es una suposición mía. Es una frase misteriosa que él dijo y yo la interpreto así. El caso es que creo que la razón por la que dijeron los Rosales no fue solo porque los Rosales eran la Granada Azul eran gente muy admirada y poderosa, que no era tan poderosa, sino porque es en el orden en la España Azul que se acababa de velar, eran los falangistas la única parte con la que se entendía, donde más amigos tenía, y la única parte de la derecha que no había criticado su obra. Ajá. Y donde tenía el error, que era José Antonio. Uh-huh. Y eso lo influyó mucho para elegir a Casa de Rosales y no, por ejemplo, de Manuel Falla, que era un católico apolítico, en que había sido quizá más idóneo. Sí. Pues eligió esto porque, y es más, antes de refugiarse allí, ella, cuando se hizo el lanzamiento, sabemos que fue a comer al menos una vez a casa, ¿sabes? Intentando hacer vida normal en Granada a pesar del lanzamiento. Yeah. O sea, que en su pensamiento estaba hacer vida normal dentro de lo posible.
Sí.
Aunque...
Ajá. Don Jesús, para finalizar le voy a preguntar por lo primero.
Sí.
Rosas de plomo. ¿Cómo llegó a este título?
Bueno, Rosas de plomo, el título resulta que yo estaba dando muchísimas vueltas al título.
¿Sí?
Rosas de plomo, no sabía cómo llamarlo, yo tenía muchos títulos, pero mira, el editor al final tuvo me sugirió este título y me pareció muy bueno.
Ah, muy bien. Mira, al final, que siempre estamos hablando mal de los editores y resulta que alguna cosa buena hacen, ¿no?
Sí, pues el título este me lo dijo y yo dije, pues la verdad es que es magnífico. Y todo el mundo le encanta y tengo que decir que no ha sido mérito mío.
Don Jesús, Rosas de plomo, Amistad y muerte de Federico y José Antonio, premio Stella Maris de biografía histórica, editado por Stella Maris. Hasta aquí he llegado esta entrevista, pero le voy a pedir, por si acaso, si imagínese, pues dice, vamos a ver, se ha terminado ya el programa y a mí me gustaría decir algo. Bueno, pues le dejo aquí un minuto para que me cuente eso que se le ha podido quedar en el tintero o para que incite más aún a nuestra audiencia a acercarse a esta obra que le ha valido este premio Stella Maris de biografía histórica.
Bueno, pues yo, como García Lorca, creo que yo reservo mi simpatía a las personas, más que a sus ideologías. Y me gustaría que este libro acerca de una amistad entre personas tan aparentemente dispares nos ayude a no reducir a los demás a su opinión política a pisotear un poco la ideología. La ideología es un mecanismo de reducción del enemigo, de reducirlo. Y eso fue, la ideología fue lo que facilitó que nos matásemos unos a otros. Y ellos intentaron conjugar ese peligro haciéndose amigos, a pesar de las ideologías que impidieron que querían impedir que se conocieran, que ocultaron esa amistad y que sigue escandalizándose con esa amistad. Pues ojalá esta amistad nos ayude a desactivar este odio y a crear una nueva España donde nos acerquemos a esa época, a esa guerra, más a las personas que a las ideologías que las enfrentaron. Eso es lo que yo quisiera decir.
Pues, don Jesús, si quiere, le voy a leer el final a la gente, porque como esto no es una novela de detectives, pues para que se hagan una idea, ¿no?
Sí.
Dice usted, dicen que José Antonio, antes de que se lo agujereasen los disparos, lanzó su abrigo al fusilero que lo codiciaba. 3 meses antes, Federico ofrecía su preciado encendedor de plata al soldado que rezaría junto a él. Ese abrigo y ese encendedor tienen el significado profético del último gesto, pues los que están a punto de morir tienen el don de la profecía, el valor de la generosidad postrera que los asesinos jamás tuvieron. Bene vixit qui bene moritur. Ha vivido bien quien bien muere. Don Jesús, Rosas de plomo, Amistad y muerte de Federico y José Antonio, que usted lo venda bien y prepárese otro para que tenga yo una excusa para volver a entrevistarlo.
Será un placer hablar contigo otra vez, Mario.
Un abrazo fuerte.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Pues ya ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
No lean como hacen los niños para divertirse, o como hacen los ambiciosos para instruirse. No, lean para vivir. Gustave Flaubert.
Hay muchas opiniones sobre el programa Déjate de Historias. Hoy, dos mujeres de Rompe y Rasga.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy India Martínez y bueno, quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que escucha Déjate de Historias. Un abrazo muy fuerte.
Y sí, sin gafas, sin peineta, mirándonos a los ojos, así viene a nuestro programa.
Hola, soy Martirio. Quiero mandar un abrazo inmenso para María José y para todo el equipo de Déjate de Historias.
Nos pueden seguir de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía aquí en Es Radio. Déjate de Historias.
Escuchas Es Radio.